Antaño es un lugar situado en el centro del universo. Para cruzar Antaño de norte a sur, a paso ligero, sería necesaria una hora, lo mismo de este a oeste. Y si alguien quisiera rodear Antaño a paso lento, observándolo todo con detenimiento y atención, tardaría un día entero, desde la mañana hasta la noche. Por la frontera norte de Antaño discurre un camino que va de Tazov a Kilce, transitado y peligroso, porque provoca ansia de viajes. Esa frontera la protege el arcángel San Rafael. La frontera sur la marca el pueblo de Cheskolte, con su iglesia, su asilo de ancianos y sus casas bajas que circundan una plaza llena de barro. Este pueblo es amenazador porque engendra el deseo de poseer y de ser poseído. Por ese lado, Antaño está protegido por el arcángel San Gabriel. De norte a sur, Antaño se encuentra a ambos lados del Gran Camino, que conduce de la carretera de Kilce a Cheskolte. La frontera oeste de Antaño está jalonada por unos parados húmedos y cercanos al río, algo de bosque y un palacio. Junto a este hay una caballeriza, donde cada caballo vale tanto como todo Antaño. Los caballos pertenecen al amo y los prados al cura. El peligro de la frontera oeste es el pecado de la soberbia. Esta frontera está protegida por el arcángel San Miguel. En el este, la frontera de Antaño sigue el curso del río Blanco, que separa sus tierras de las de Tazou. Luego, el Blanco tuerce en dirección al molino, y la frontera continúa sola, por las praderas y entre los arbustos de alisos verdes. El peligro que amenaza a ese lado es la estupidez que procede de las ganas de dárselas de inteligente. Esta frontera la vigila el arcángel San Uriel. Y en el centro de Antaño, Dios erigió una colina que invade cada verano una multitud de abejorros. Por eso, la gente la llamó la colina del abejorro, porque a Dios le corresponde crear y al ser humano dar nombres. Hola, hola, bienvenidos una semana más a vuestro podcast Pseudo Literario. Somos Dani y Estefanía y esto es
Marilendres Podcast.
Me gusta esa voz de repipi que pones.
Ni que yo fuera repipi.
Un poquito, ¿no?
Todo lo contrario.
Bueno, hemos hecho un juramento de meñique.
Sí.
Ya no vamos a hablar más de las cosas sexuales de Estefanía.
Ni las tuyas. Vale. Se acabó vender gratis, además, nuestras intimidades, porque luego yo recomiendo el podcast y me muero de vergüenza cuando recuerdo las tonterías que he dicho aquí. O sea, el problema, que son todas mentiras.
El problema es el dinero, ¿no?
No, el problema es que...
Si alguien nos patrocina, cuentas las cosas.
Bueno, a ver. Como la Esteban decía, a ver, yo si me lo digo calentito, pues puedo valorar. Pero no, se acabó ya porque es que yo de verdad luego tengo gente que me conoce. No puedo estar aquí contándolo todo.
Bueno, pues a ver si cumplimos, que a partir de ahora ya no vamos a contar más intimidades tuyas sexuales. Para los que no las sepáis, que sepáis, bueno,
tenéis los capítulos anteriores
para poder...
Nos podemos dedicar a contarlas de nuestros amigos, conocidos, ¿no?
Bueno, también.
Pues, puede ser, si es Sálvame, hay que destripar a todo el mundo.
Pero nos podemos ganar una demanda, ¿eh?
Eso también es verdad, y no tenemos para pagar abogados.
Mejor hablar de lo nuestro.
Sí, que por lo menos es lamentable, pero...
Hoy tenemos un programa polaco, ¿no?
Un programa polaco dedicado a mi profesora Poloka. Uh-huh. Porque ella, su nombre de guerra, Poloka, es mi entrenadora personal que me ayudó en época de COVID.
De pandemia.
De pandemia, a que no me se pus- a que no creciera el culo tamaño sofá de casa. Uh-huh. Y nos ayudó a ponernos en forma entonces y desde entonces la mantengo. La conocía ella de mi gimnasio y además es oyente de Marilendres. Entonces le dije que un día le íbamos a dedicar un episodio.
Literatura polaca.
Sí, porque además me parece que es interesante. O sea, es abrir al final melones nuevos y tener otras perspectivas literarias. Lo que decíamos muchas veces, que hay muchas cosas que desconocemos o que conocemos pero no enmarcamos en un tipo determinado de literatura. Pues bueno, vamos a repasar un poco.
Pues como el tema va a dar para mucho, creo, ¿te parece que podemos cabecera y empezamos?
Yo no sé tú, pero yo tengo un guión que me encanta.
Ya te dije que te iba a sacar la tijera, ¿eh?
Sí, bueno, no te voy a dejar. Bueno, ya me cortes.
Pues ponemos cabecera y empezamos Dilo en polaco. ¿Te acuerdas cómo era lo de...
Menudo... program, tritsu... Por favor. Suerte que el polaco, bueno, la Alicia me va a echar una bronca.
Se program.
Es que sí, te digo el apellido de Alicia es Boskoskaya o algo así.
Bueno, ya, yo hoy tengo apellidos muy chungos, ¿eh?
Sí.
Tengo nombres raros yo.
Me he buscado alguno más fácil. Bueno, hay de todo.
Pues nada, que te pongo cabecera.
Venga. Bienvenides. Este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, marilindres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos?
Pues empezamos el programa de hoy, Estefanía. Y antes de hablar de literatura, ¿a ti te han llamado polaca alguna vez?
Hombre, a los catalanes nos llaman polacos. Yo no sé de qué viene.
Además, en plan despectivo.
Sí, 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 es verdad.
A mí sí que me han llamado alguna vez.
Hay un programa de humor aquí en Cataluña que se llama Polonia. ¿Polonia? Sí, sí.
Pues yo he indagado un poquito y si te parece, antes de empezar a hablar de literatura...
Y luego soy yo la repelente, ¿eh?
Bueno, porque sabía que a lo mejor no teníamos contenido.
Oh, perdona, yo tengo 6 páginas de guión.
Bueno, que te lo preparaste ayer, entonces como me dijiste, todavía no me he hecho el guión, digo, bueno, voy a buscar alguna cosita para rellenar.
Llena mis huecos. ¿Ves? Ya estás guarra.
¿Ves? Y todo lo dices tú y luego me metas a mi bronca.
Qué mente sucia.
Eres una cochinota. Bueno, Estefanía, pues los orígenes del uso anticatalán de la palabra polaco, polacos, son muy oscuros y muy variados, ¿vale? Hay varias versiones, cada uno creo que escoge la que más le...
Leyendas urbanas.
Exacto. Todo, ¿no? O sea, hay varias teorías, casi todas son especulativas y difíciles de comprobar. Una de ellas dice que, y esta es bastante improbable, es que las relaciones comerciales entre Cataluña y Polonia pues sirvieron para generar... ¿Ese es tu teléfono?
Charo me está llamando.
Charo es tu suegra.
Sí.
Claro, ha escuchado que ya no vamos a hablar de sexo, ya no se entera de lo que le gusta a su hijo.
Claro. Ay, qué retorcido, ¿no?
Un poco. Pues que eso, ¿no? Que las relaciones comerciales entre Cataluña y Polonia pues sirvieron un poco para generar estereotipos étnicos. Esto pues yo no me lo creo mucho. Otra teoría similar y quizás relacionada también reclama que en el dialéctico andaluz viejo decían hablar polaco significaba hablar de forma incomprensible, que no
qué
entendían.
Raro. Y yo, qué raro.
Que no entendían nada
yo,
de lo que
estaban
hablando.
¿Y yo? ¿Tú qué estás hablando, Quillo?
Pues ellos decían, ¿vale?
Eso me cuadra, ¿eh?
Que los catalanes hablaban polaco porque no entendían lo que hablábamos. Otra teoría dice que entre 1700 y 1714, que es cuando tienen la guerra de sucesión de la corona de España después de la muerte de Carlos II, pues dentro del bando austriacista participó un batallón de mercenarios polacos, luchando al lado de los catalanes. Entonces, desde la perspectiva de los borbones castellanos, esto hizo nacer un poco el paralelismo, ¿no?, entre polacos y catalanes. Esto a lo mejor ya me cuadra un poco
sí,
más.
Sí, puede tener...
Esto sí. Y parecido a esta anterior, Estefanía, tenemos también que durante la Guerra Civil Española... Parece ser también que un grupo de soldados poloneses participaron al lado de los republicanos en Cataluña, ¿vale? Lógicamente, pues...
¿Poloneses o polacos?
Polacos, ¿no?
¿Polacos, no?
Polacos. ¿Polonés?
¿Polonés se puede decir? No sé.
Yo creo que sí también.
Bueno,
pues lógicamente esto entre el bando contrario, pues también, al igual que el anterior, pues hicieron paralelismos, ¿no?, entre polacos y catalanes.
Es que polonés es en catalán, quizás.
Sí.
¿No? Pulac, no creo que se diga así. No, polonés.
Polonés. Bueno.
Somos aquí poliglotas y ya lo decimos siempre.
Sigo, que esta también me cuadra mucho. En el 1939 coincide la ocupación franquista de Cataluña y la ocupación nazi en Polonia. Este hecho llevaría a algunos militares españoles a hacer cierto paralelismo entre las dos situaciones. Mucha gente aún recuerda cómo el mote polaco estaba muy arraigado a los cuarteles militares durante el franquismo. Y sí que es verdad que una tesis bastante popular y parcialmente apoyada con pruebas, ¿vale? Dicen que el insulto este de polaco nació durante el franquismo como parte del argot y que pertenecía, hacía referencia básicamente al término polaco para estigmatizar a los reclutas catalanes por hablar en su lengua incomprensible. Y por último, esta ya sí que me parece un poco más así, dicen que podría ser por el parecido fonético entre las capitales de la Cataluña y de Polonia, de Barcelona y Varsovia, que son muy parecidas fonéticamente y que podrían ser pues por ahí.
Pues no sé, pero para mí Polonia, pueblo amigo total. Bueno, yo solo conozco a Alicia, pero me cae de maravilla, así que doy por hecho que el resto son todos igual de majos que ella. Así que no me parece mal que me llamen polaca.
Bueno.
Y si puedo ser rubia y con ojos azules como ella, mejor. ¿Ves? Esto no... En esto no tenemos semejanzas.
Ya estás tirando para lo tuyo. Pero bueno, vamos a hablar de literatura, si te parece. ¿Se puede decir a Estefanía que... La literatura de lo que hoy es el moderno estado de Polonia comienza pues, sobre la Edad Media, sobre la Baja Edad Media, en un momento de la historia en el que se comenzaron a componer cantos religiosos, tanto en latín como en polaco, aunque incluso los escritos en polaco estaban muy influenciados por el latín. O sea, el latín era allí como omnipresente. La obra más antigua que se conserva data del siglo XIII y consiste en una oración a la Virgen María, que incluso terminó siendo utilizada como himno nacional. Fuera del territorio, del terreno, perdona, religioso, también con alternancia del latín y el polaco, se generaron pues, crónicas históricas, poemas de amor y obras así de un caire un poco más satírico. Fue con la llegada, como muchos sitios de Europa, pues fue con la llegada de eventos de mucha resonancia en el continente europeo, como el Renacimiento, el humanismo, la Reforma y la Contrarreforma, cuando el polaco pues, comenzó a tomar hegemonía sobre el latín. Y así tenemos que el primer libro escrito íntegramente en polaco fue un libro también de oraciones, que es obra de Biernat de Lubin. Si venimos ya más para acá, para el siglo XX, Estefanía, pues tenemos que dar la bienvenida a nuevas tendencias literarias. Y también tenemos que dar la bienvenida, hablando de Polonia, a varios premios Nobel, que tienen bastantes de literatura.
Sí, sí.
Bueno, bastantes. Tienen como 5 o 6.
Bastantes.
Bastantes. A principios del siglo destacaron varios autores de corte nacionalista, como Henryk, ahí vienen los apellidos que...
Venga.
Alicia, la tupoloca, me va a dar cachetazo en la cabeza, pero bueno, tenemos a Henryk Sienkiewicz, ¿vale? Que fue premio Nobel de Literatura en 1905, gracias a una trilogía que tiene patriótica. Luego tenemos también a Władysław Reymont, también ganador del premio Nobel en el 24, cuya obra se centró más en la crítica social de Polonia. Tenemos también a Stefan Ceromski, que fue prosista, que trató de transmitir pues, cuál debería ser la misión personal de un buen polaco, ¿no? No se abandonó esta temática nacionalista y patriótica una vez obtenida la independencia de Rusia en 1918, sino que se pasó a abordar en una mayor medida desde el lado de la poesía. Es allí donde tenemos uno de los autores más destacados, fue Bolesław Lesmian. Y ya en la segunda parte del siglo, Estefanía, ya tenemos el turno en que irrumpió pues, un buen puñado de nombres destacados que quizás... nuestros marilindes conocen quizás un poco más, ¿no?
Yo te voy a hablar de dos de ellas.
De dos de ellas. Pues tenemos, por ejemplo, el caso de Czesław Miłosz, que es novelista, ensayista y poeta, ¿vale?
Esta no te hablo.
No, pues que sepas que también ganó el premio Nobel en 1980. Tenemos a Isaac Bashevis Szinder, que es un autor de origen judío, dedicado a la novela y al cuento, ganador también del premio Nobel en el 78. Tenemos a Wislana, que de esta sí que nos hablarás tú, creo. Wislana, ¿di el apellido?
Es
Szymborska.
Wislawa.
Wislawa
es Szymborska.
Que es poetisa y ensayista, que también ganó el Nobel en el 96. Tenemos también a Olga
Tokarczuk, que también habló de ella.
Que también hablas tú de ella.
Más
que,
reciente.
Que ya completa el grupo de ganadores del Nobel polacos.
Que casualmente ganó junto con otro escritor. O sea, este fue un Nobel que dieron
compartido.
Así. Compartido. Porque fue después de un premio Nobel que no lo concedieron. ¿Te acuerdas que lo contamos? Porque habían habido dentro de la academia algunas denuncias de acoso.
Ah, sí.
Y entonces se congeló y al año siguiente se dieron dos.
Se dieron dos.
Y ahora no me acuerdo, se lo dieron junto con un hombre, pero ahora no recuerdo quién.
Bueno, pues ahora lo buscarás y nos lo dices. Y ya para terminar tenemos también a Joseph Conrad, que siendo polaco él escribió siempre en inglés.
Y que nadie sabe que es polaco. Bueno, nadie. La gente da por hecho que es americano.
Americano-inglés.
Eso.
Es inglés.
Sí, sí.
Y pues también podíamos hablar de Richard Kapuscinski, que es autor de ensayos, literatura de viajes principalmente. Pido perdón.
Peter Handke.
Le dieron el Nobel junto a Olga.
Junto con Olga. Tokarczuk.
Tokarczuk.
Tokarczuk. Se me va a dar mejor el polaco, creo.
¿Sí? Bueno, porque creo que más...
Me lo inventaré más.
Sí, por eso te lo digo.
No tengo referencias y...
Pues Estefanía, esta sería un poco la introducción. Como veis, hay muchos autores conocidos que son polacos, que a lo mejor desconocíamos incluso que lo eran.
Su origen,
y,
sí, sí.
Y hoy, si te parece, pues Estefanía, nos embarcamos rumbo a Polonia y su literatura y empezamos...
Venga. Voy a empezar por esta última, ¿no? Por Olga.
Una oyente, antes de empezar, nos ha indicado que, por favor, a ver si podemos... repetir autores. Uy. Y títulos
pues
de
libros. Ahora ya verás, te va libros. A cagar porque lo voy a decir 20 veces.
Para así pues, poder tomar nota y eso, ¿vale?
Pues mira, oyente, apunta, Olga Tokarczuk. Tokarczuk. A veces no lo repetimos más porque no sabemos pronunciarlo.
O que cada vez lo pronunciamos de una forma distinta.
Vamos rápido para que no se note mucho que lo estamos diciendo mal.
De todas formas,
a veces es intencionado no repetirlo.
De todas formas, Estefanía, cabe decir que estamos haciendo el ejercicio de cada capítulo... publicar
que nos sigan en las redes, si no cada el que se nos ocurre.
Los libros de los que hablamos en el capítulo.
Bueno, pues que tengo 6 hojas de guión, ¿eh? Voy a empezar. Bueno, pues como decía, yo voy a hablaros de Olga Tokarczuk, que es la última polaca en ganar un Nobel. Ella, mientras limpiaba habitaciones, ojo, uh-huh. y hacía camas en un hotel de Londres, poco podía imaginar que años más tarde sería galardonada precisamente con este prestigioso premio, porque ella tuvo estos orígenes humildes. Uh-huh. Esta escritora polaca, que tiene una apariencia, no sé si has visto alguna foto de ella, un poco hippie, con rastas, un look así un poco desenfadado, ganó, como decías, en 2018 el Nobel de Literatura, tras una carrera extensa, pero muy prolífica, porque tiene bastantes obras, en el mundo literario. De hecho...
Has dicho extensa, pero muy prolífica. No, eso está mal dicho. ¿Sabes?
Tras una carrera, sí. Exacto, sí, es tontería. Esto, ¿ves? Es que ayer no funcionaba ChatGPT y no lo corregí.
una futura editora no puede hacer
sí,
esos
sí, fallos. Muy mal, muy mal. Fustígame. Dame con el látigo.
Luego.
Bueno, de hecho, esta escritora se encuentra entre los escritores polacos más traducidos y ha recibido otros prestigiosos premios, como por ejemplo el Booker, que ella misma uh-huh. dice que cambió su vida para siempre y fue el premio que, digamos, la lanzó al estrellato de las letras. Aunque la escritura siempre fue su pasión, su andadura profesional comenzó como psicóloga, además de como limpiadora en este hotel. Ella estudió psicología en la Universidad de Varsovia y renunció a su trabajo como psicoterapeuta cuando sus primeras obras empezaron a ganar popularidad. Uh-huh. Además de ser escritora de ficción, ella también es poeta, ensayista y guionista. De verdad que me impresiona la gente con tantos talentos. A mí solo se me da bien beber chupitos de tequila. Este es lo único que considero mi proeza.
Bueno.
Lo demás no, lo hago del montón, ¿sabes?
Montar en moto.
Ya estamos. Bueno. Ella comenzó escribiendo relatos cortos para una publicación polaca de nombre impronunciable.
A ver, inténtalo.
Przelak. Bueno. Przelak. O sea, Przelaj. Przelak. Porque la P no se debe pronunciar. Przelak. Bueno,
ya lo ha dicho ella, que la P no se pronuncia.
Y escribía con el seudónimo de Natasha Borodin. Natasha Borodin. ¿Por qué lo digo? A mí este nombre me recuerda así como a una espía rusa o algo, ¿no?
Bueno, es que ya no te sé. He dicho yo que el polaco y el ruso no pues se deben diferenciar mucho a la hora de pronunciación.
Pues Natasha Borodin, pero aparte de que se parezca al ruso, me recuerda a una espía rusa.
Sí, el nombre sí.
No, ¿verdad? Un poquito.
Bueno, de James Bond.
¿Verdad que sí? Mm. Bueno, pues en el 1989 publicó su primer volumen de poesía. Mucha poesía por ahí arriba, por el este. Tienen, no sé, paisajes muy inspiradores o algo, no
puede
sé.
Ser.
Y en el 93, su primera novela, la cual, ojo, fue inicialmente rechazada por varias editoriales, pero, sin embargo, pronto lamentaron su error porque esta obra, que se llama El viaje de los hombres del libro, ganó el premio de la Asociación Polaca de Editores poco después. Y yo no he tenido ocasión de leer este libro todavía. He leído otras obras de ella que luego os comentaré. Pero te voy a leer la sinopsis porque parece súper interesante.
Vale.
Mira, la novela gira en torno a un libro cuya existencia se mencionaba en las Hermandades Secretas de París en el siglo XVII. Este libro, en el cual Dios había escrito su perfección, su falta de inicio y su eternidad, habría sido dado a Adán por Dios, como custodiado. Uh-huh. Sin embargo, después de que Adán buscara un conocimiento que no era divino, que se desviara del camino, digamos, Dios le quitó ese libro. Adán suplicó tanto que Dios se lo devolvió. El libro pasó de generación en generación y su rastro llegó un día que se perdió. Hasta que en 1378 un holandés lo llevó de Damasco a Europa. Uh-huh. Lo dejó en un monasterio en medio de los Pirineos, prometiéndose regresar por él cuando la humanidad estuviera preparada para recibirlo. Fundó una hermandad con tipo los templarios, fundó una hermandad destinada a reformar el mundo, pero la historia se interpuso con sus guerras, todos sus eventos históricos, y antes de morir, él dibujó en un papel el mapa del lugar donde había dejado el libro. Uh-huh. ¿Qué te parece? Tiene muy buena pinta, ¿no?
Pues que con esto Dan Brown te hace un bestseller.
Exacto. Ella tiene un punto muy místico a la hora de escribir. Tiene esa mezcla de... Se cuestiona muchas cosas de la espiritualidad, de lo que hacen las personas... Es una escritora en eso muy, muy interesante. Pero bueno, su novela de mayor éxito, que es la primera que yo leí, que fue cuando yo soy así de aburrida. Cuando gano un Nobel me toca comprar el último libro. Y fue precisamente la entradilla de nuestro episodio, que es un fragmento, de hecho es el principio de la novela En un lugar llamado Antaño. Uh-huh. Que también tiene toques, como hemos visto al principio, toques así místicos. En ella se narra una historia ambientada en una aldea mítica, supuestamente ubicada en el centro de Polonia. Y esta novela también, como te decía, está enmarcada en un cierto realismo mágico. Describe un lugar cuyas fronteras son imposibles de traspasar, tanto físicamente como de manera trascendental. Y los personajes están, digamos... Son varias generaciones, están como atrapados dentro de esas fronteras, uh-huh. protegidos por arcángeles, como decías, y en un marco espacio-temporal y simbólico que define de alguna manera su existencia. Y por ahí van pasando como las vicisitudes del siglo XX y lo van viviendo desde esas fronteras encerrados, todo lo que pasa allí y cómo lo ven las diferentes miradas de esas generaciones. Está escrito como en episodios breves, algo que a mí personalmente me encanta. Y la autora va tejiendo diferentes historias de diferentes personas del pueblo de manera entrelazada. Forman un mosaico que aprovecha para hablarnos de la guerra, de la espera, que es muy interesante el concepto de la espera en la guerra, no tanto de la crueldad, sino de, ¿sabes? De ese neguit, me sale en catalán, de esa incerteza, uh-huh. de saber qué le está pasando a los seres que tú quieres, del infortunio, de la vida, de la muerte. Y así los diferentes personajes van y vienen mientras la vida continúa para unos y se detiene para otros. Uh-huh. Todos los capítulos de esta novela, además, comienzan con esta frase, con tiempo de... ¿Vale? Porque en el fondo es el propósito de la autora. Ella narra sobre el tiempo y cómo este influye en la vida de las personas con vidas sencillas en cualquier lugar. Podrían ser en cualquier parte. Uh-huh. Es una novela que puede costar un poquito de entrar al principio, pero te acabas sumergiendo en esta cantarella de tiempo. Entonces cada historia va tejiendo un poco más de la vida de esas personas. Y cada vez se vuelve la historia más intensa, más conmovedora a medida que va avanzando. Y de verdad que yo me gustó muchísimo, os la recomiendo muchísimo. Uh-huh. Y además, como te decía, es conocida, es una autora conocida por ese estilo de escritura lírico, casi filosófico, y como su habilidad por entrelazar estas diferentes perspectivas, diferentes narrativas, creando esa rica tapicería de historias que abordan profundas cuestiones humanas y existenciales. O sea, tiene mucho pozo su literatura. Uh-huh. Hay otra de sus obras que es muy, muy original, que se llama Casa Diurna, Casa Nocturna, que también entrelaza narraciones que alterna entre el día y la noche. ¿Vale? Y también sucede en una aldea polaca. O sea, Polonia es una parte muy importante, es un protagonista más de su historia, aunque no menciona hechos concretos, pero es el telón de fondo. Uh-huh. Y explora también esos límites entre la realidad y la ficción. Es algo que a ella le interesa siempre, como esos dos mundos. Su bibliografía es bastante extensa, como te he dicho antes, prolífica.
Prolífica.
Y variada. También aborda temas muy controvertidos como el radicalismo ecologista, que lo hacen los errantes. También los derechos de las minorías, del feminismo. Es una autora realmente para tener en cuenta, no solo porque le hayan dado el Nobel, sino porque creo de verdad que es una de las voces más interesantes de estos últimos 20 años. Y hay que intentar explorar lo que se va traduciendo de ella, que todavía no es todo. Para concluir, destaco su última obra, publicada en español en el 2022, que son los libros de Jacob, que es una monumental novela histórica que se centra en la figura de Jacob Frank, que es un controvertido líder religioso que se autoproclamó Mesías en el siglo XVII. Uh-huh. Y la narrativa, digamos, sigue su vida y la de sus seguidores, explorando, como te decíamos, temas recurrentes para ella como la fe, la herencia cultural, los límites de la ortodoxia religiosa. Y la obra al final nos ofrece una rica y detallada recreación de la Europa del Este en esa época, examinando cómo las ideas radicales pueden transformar sociedades. Realmente, la religión y la fe todavía tienen muchísimo peso en Polonia a día de hoy. Es algo que yo he hablado alguna vez con Alicia, y los valores religiosos están muy inculcados y gobiernan mucho sus decisiones vitales. Uh-huh. Y entonces esta autora trae esos temas a colación porque es un tema muy importante. O sea, Polonia quiere abrirse al mundo, modernizarse, pero todavía tiene muchas barreras religiosas que les impiden dar ese paso de la modernización. Todavía están muy atados a esas cadenas religiosas. Ajá. Incluso creo que allí hace no mucho hubo la polémica aquella de que tenían un líder homófobo o algo así, recuerdo. Bueno, es una autora para ver esas contradicciones en las que se encuentra hoy en día la misma sociedad polaca, que intenta dar pasos adelante, pero la religión todavía les tiene constreñidos para acabar de...
Les tiene las riendas ahí tirantes.
Exacto. ¿Y tú qué nos traes, Dani?
Pues yo te voy a hablar de un personaje cuyo nombre completo y real era Józef Teodor Konrad con K. Korkeniowski.
Uy, por favor.
Y te digo el nombre completo para algo que hablaremos al final de hablar del señor. No obstante, al adoptar la nacionalidad británica, Estefanía eligió el nombre de Joseph Conrad con C.
Es como aquí cuando vienen los chinos y se ponen María. María Jean.
Pues igual. Escritor británico, Estefanía, de origen polaco, si no, no estaría en la lista de los que hablamos hoy. Joseph Conrad nació en Berdichev, ¿vale?, que es la actual Ucrania, el 3 de diciembre de 1857.
Es que...
¿Ahora te contesta?
Sí, lo pongo un momento. La voy a poner en directo. A ver...
Dzień dobry i witamy wszystkich.
Esto significa buenas tardes y bienvenidos al programa.
Uy.
¿Esto significa?
Buenas tardes y bienvenidos al programa, que lo vuelva a poner.
Básicamente como lo dijimos nosotros, ¿no?
Dzień dobry i witamy wszystkich.
¿Ves? Qué bien.
No se parece nada en el vídeo que grabamos.
Ella lo pronuncia mejor, ¿eh? Tiene más.
Y creo que es que hemos dicho otra cosa.
Sí, nosotros hemos dicho... Menudo programa el que traemos hoy.
Bueno.
Más o menos. Che programa.
Che programa.
The true. No sé qué.
Bueno, seguimos con las cosas interesantes.
Con Joseph Conrad.
Con Joseph Conrad. Como te decía, nació en lo que hoy en día es Ucrania. Debido a la profundidad de su obra, en la que analiza los rincones más débiles y oscuros del alma humana, está considerado Estefanía uno de los grandes autores en lengua inglesa del siglo XIX. Conrad nació en el seno de una familia noble, muy activa dentro de los movimientos nacionalistas polacos, algo que supuso su exilio tras la insurrección polaca sucedida en 1863. Él, tras quedarse huérfano, su madre murió de tuberculosis y su padre murió 4 años más tarde que ella, tras regresar a Polonia después de haber estado realizando trabajos forzados en Siberia.
¡Joder!
Sí. Pues una vez se queda huérfano, él se va a Marsella, donde a los 17 años se enrola como marinero en un barco mercante. Este hecho lo llevaría en una primera etapa incluso a comerciar con armas para las tropas carlistas españolas.
¿Ah? Oye, es que a lo mejor nos llaman polacos por Joseph Conrad.
No creo.
Piensa. Pero cuando contamos estas historias de los escritores... entiendo cómo escriben estas novelas. O sea, por eso la literatura de ahora, no digo que no sea buena, pero ha perdido como un poco... Es que con estas vidas que tenían tan increíbles...
Sí, además, no sé tú, ¿no? Pero yo los dos de los que te voy a hablar hoy, su vida, su infancia ha marcado muchísimo su...
Todos su han carrera tenido como
escritores.
Y eso es imposible que no escribas... claro, cuando te pasan estas cosas vitales tienes mucho que decir.
Pues sí. Seguimos. Sí, sí. Pues ante la imposibilidad de Estefanía de llegar a oficiar en la Marina Francesa y huyendo sobre todo del peligro de ser reclutado por el ejército zarista, recuerda que él era súbdito ruso de la Polonia ocupada. Entonces se trasladó a Londres en 1878 sin saber ni papa de inglés, ¿vale? 2 años después...
Como yo.
Como tú.
Cuando fui a Inglaterra.
Bueno, tú es que podías ir a cualquier país que no sabrías ni papa.
Ni papa de nada.
El idioma que se habla ahí. Pues 2 años después de aprobar el examen que lo convirtió en segundo oficial de la Marina Mercante, uh-huh. y 6 años más tarde, el que le proporcionaría el grado de capitán, casi al tiempo que pasó a ser súbdito británico. O sea, estando allí, se dedicó a estudiar para uh-huh. subir galones en el... de los barcos.
Sí.
Y aprovechó para conseguir la nacionalidad inglesa.
No perdió el tiempo.
No. Él estuvo navegando durante toda la década siguiente, particularmente por los mares del sur, por el archipiélago malayo y sobre todo por África y el río Congo. Mm. Experiencias que reflejarían su obra posterior. Sobre todo la obra por la que es más conocido.
Exacto.
Él, como te he dicho, se nacionalizó inglés tras varios años enrolados en la Royal Navy y decidió retirarse a los 38 años.
Ay, mira, yo me podría retirar ya.
Ya tienes 38.
38 ¿no? tengo.
Pues mira, te puedes retirar. Él se retiró a los 38 de la Royal Navy para dedicarse de manera íntegra a la escritura. Pues tú puedes hacer lo mismo uh-huh. para empezar a editar. Y él comenzó a escribir en inglés... No, bájate de... No sí, tengas sí, pajaritos
son
en la cabeza.
Son vidas paralelas.
Bueno, recuerda
que... Yo también he sido marinera, de agua dulce.
Recuerda que hemos dicho que él se dedicó a estudiar. Todavía ya te queda.
Yo no paro de estudiar todo el día. Tengo los codos desgastados de tanto hincarlos.
Sí, y las rodillas.
Ya estamos. Bueno, de hincarlos puede ser también los codos de los chupitos.
También. Estefanía, él comenzó a escribir en inglés, ¿vale? Cuya escritura no dominaba al principio, en favor pues, de idiomas que a lo mejor le hubiesen resultado más fáciles, pues como el polaco o el francés. Y su primera novela, que la inició en 1889, es La locura de Almayer, que no la terminaría hasta 5 años más tarde. Durante estos años, él continuó navegando un poquito y ya definitivamente abandonó el tema de la navegación en 1894, que ya dijo, ya pro.
Se mareó.
El éxito, no obstante, tardó en llegarle y fue con su novela Chance, en 1912, de la que se vendieron más de 13.000 ejemplares en 2 años. ¿Vale? Cabe destacar, eso sí, Estefanía, que desde el principio la crítica le trató muy bien, ¿vale? No fue como el caso de la que has hablado tú, que al principio como que la rechazaron un poco. Él desde el principio gustó mucho su forma de escribir. Aunque la mayor parte de sus narraciones tienen como telón de fondo, Estefanía, la vida en el mar, los viajes a puertos extranjeros, pues la suya no es una literatura de viajes en el sentido estricto, no está catalogada como tal. Estos constituyen, sí, para Conrad, el ámbito en el que se desarrolla pues, la lucha de los individuos entre el bien y el mal, que está muy, muy presente en sus obras, el escenario en el que se proyectan sus propias obsesiones y en particular su soledad y sobre todo la sensación que aparece en muchos de sus libros, la sensación esa de desarraigo. Piensa que él era, bueno, tenía la condición de polaco oprimido primero y luego exiliado. Creo que eso debió dejar mucho pozo,
por supuesto,
¿vale? en su forma luego de escribir, lo que hablábamos sí, sí. antes, ¿no? Grandes vidas, grandes escritores.
Sí, sí, total.
No siempre, ¿no? Pero mayoritariamente sí. Escribió un total de 13 novelas, Estefanía, 2 libros de memorias y una buena cantidad de relatos cortos.
Te iba a decir, la excepción sería Proust, que no salía de la cama.
No.
Ese vivió poco, ¿eh?
Se vivió poco. Pero bueno, tenía una mente muy... La dejaba volar.
¿Ves? Claro. Él imaginaba.
Pues entre las novelas que escribió, cabría destacar, por ejemplo, Lord Jim, que la escribió en 1900, donde habla pues, de la... indaga, ¿no?, en torno al problema del honor de un marino que sufre pues, por su cobardía juvenil en un naufragio en el que se ve envuelto. Tenemos también Nostromo, que la publicó en 1904, que a menudo se considera una de sus mejores obras. También tenemos El agente secreto, que la publicó en 1907, y habla pues, sobre todo del mundo de los anarquistas ingleses. Varias obras, ¿no? Pero sí que es importante en su vida una visita que hizo, por ejemplo, en 1888, una visita que hizo al Congo belga, que es allí donde constató las atrocidades cometidas con la población indígena. Algo que sentaría las bases, Estefanía, de una de sus novelas más famosas, y creo que si alguna novela hemos leído de Joseph Conrad, pues sé que sea esta, que es El corazón
de las tinieblas.
El corazón de las tinieblas fue publicado en formato de libro en 1902, ¿vale? Que pensaba que nos saludaba antes de fuera.
Es bueno el nombre, El corazón.
El corazón de las tinieblas. Sí, aunque además también suena como a... Tiene título de película de aventurillas. El corazón de las tinieblas.
El corazón de las tinieblas.
Pues como te decía, fue publicado en 1902 y se constituye a partir de su recorrido por el río Congo, que es una realmente el libro, cuando te lo lees, ves, ¿no?, que es una verdadera bajada a los oscuros infiernos de la mente humana y a su corruptibilidad, ¿no? A cómo podemos llegar a...
Cómo de oscuros podemos ser.
Exacto, oscuros y corruptos, ¿vale? Hasta dónde somos capaces de llegar por aquello que queremos, ¿no?
Sí, sí.
De hecho, Estefanía, cuando te lees el libro con la respiración contenida, el lector lo que hace es seguir el informe del narrador del libro, que es Marlowe, quien, pues con una prosa poética, describe pues, su viaje por el Congo hacia el corazón de África y al corazón, sobre todo, de las tinieblas. Pero también es un viaje a los lugares más oscuros del alma humana. Marlowe se hace cargo del mando de un barco de vapor que está en muy mal estado, que pertenece a una empresa comercial belga, y durante el periodo final del colonialismo europeo. Está centrado en esa época el libro. Al llegar a África, el protagonista escucha rumores sobre un tal señor Kurtz, que supuestamente vive y gobierna ciertos kilómetros del río más arriba. Kurtz es un agente comercial de mayor éxito de la compañía y suministra cantidades inimaginables de marfil. Parece ser un personaje muy carismático, todo el mundo habla de él, ¿vale? A pesar de todos estos inconvenientes que se encuentra con el barco que no funciona, que está medio roto, Marlowe pues viaja río arriba a conocer a este hombre. Entonces, no olvidará durante toda su vida lo que ahí realmente ve. Si bien las imágenes con las que Conrad describe la selva y la crueldad del dominio colonial son concretas, el autor no le interesa, ¿vale?, el realismo narrativo. A partir de las confrontaciones entre el hombre blanco con el mundo primitivo, que es escrito de forma muy aterradora, el autor nos forma un reflejo muy lúgubre de la existencia humana y, sobre todo, una de las representaciones, Estefanía, más oscuras del colonialismo europeo que podemos encontrar en la literatura. Creo que es un libro que deberíamos leer y desde aquí animamos a que los oyentes, los marilindes, si no lo han hecho, que lo lean.
Yo he visto la peli.
Ahora te iba a decir que hay una película mundialmente famosa que está inspirada en este libro. La película es de Francis Ford Coppola, es Apocalipsis Now. Que lo que sí que Francis Ford Coppola lo que hizo fue cambiar la ubicación, ¿vale? La trasladó a Camboya,
claro,
en lugar de en África, pero bueno, la historia no deja de ser esa, ¿no?
Y hay un libro que está editado por Editorial Barlin, que se llama Cuadernos del Apocalipsis Now, creo, que son los cuadernos del Coppola mientras rodaba, que fue un rodaje que estuvo a punto
de cancelarse
muchas veces, con muchísimos problemas, que lo tuvieron que parar, se quedaron sin presupuesto, y es súper... os recomiendo un montón ese libro porque es súper apasionante, y además tiene una errata en el lomo el libro, porque todavía no han sacado segunda edición, solo han hecho una edición de ese libro, y si os fijáis en el lomo, Apocalipsis Now está escrito mal. Bueno, y eso es una rareza. A mí me gustan esos libros, sí.
Se ve que escribir mal las cosas persiguen a Joseph Conrad.
¿Ah, sí?
Sí, porque volviendo a Joseph Conrad, comentarte que su estilo, ¿vale?, a medio camino entre la tradición clásica y el nuevo modernismo, que más tarde ya reinaría en Europa, está también influenciado por el romanticismo, pese a que Estefanía a tratar sus relatos con una gran dosis de realismo, ¿vale? Hay mucho realismo en sus relatos, pero sí que está muy influenciado por el romanticismo que empezaba a imperar en la época. Aunque él en su época, en la que le tocó vivir, sostuvo muchas relaciones con algunos ilustres escritores de su tiempo, la mayoría los conoces y la mayoría te encantan, ¿vale? Tenía muy buenas relaciones con Kipling, con Henry James, con H.G. Wells. Aunque escribió varias novelas incluso conjuntamente con Ford Madox, se mantuvo casi siempre al margen de la vida literaria, ¿vale? O sea, no le gustaban los corrillos literarios que tanto te gustan a ti. Y con posterioridad...
No era de pandillas.
No era pandillero. Pero sí que es verdad que con posterioridad su obra se ha ido valorando cada vez más. A medida que han pasado los años y se ha ido leyendo y conociendo, la gente ha empezado a valorarle realmente como escritor. Y ha ejercido, sí que es verdad, un fuerte influjo en la literatura, tanto inglesa como ya a nivel internacional. Joseph Conrad, Estefanía, murió de un ataque de corazón en 1924. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Canterbury. Y su lápida incluye 3 errores en su nombre. Creo que te pasaré la foto por si la quieres publicar, ¿vale? Y que la gente mire a ver qué errores son. Por eso, al principio te he dicho su nombre completo, porque no es difícil, ¿vale?, en equivocarte si tienes que escribir ese nombre en polaco.
Claro.
¿Vale? Hicieron ahí una mezcla entre polaco e inglés. Cuando veas la lápida verás, perdón.
Qué gracia, pero a lo mejor sí que... Entonces, a lo mejor lo de los cuadernos estos del Apocalipsis Now era un homenaje a la lápida de
quizás,
Joseph
por
Conrad.
Eso te he dicho que...
Las de ratas estaban de ratas en su vida.
Estaban en su vida. Y en la lápida también se puede leer, ¿vale? Hay un pequeño fragmento de un poema del escritor inglés Edmund Spenser, que es el poema La Reina Hada, y el fragmento te lo leo porque es bonito y dice así: tras el trabajo el sueño, tras la tormenta el puerto, la calma tras la guerra, la muerte tras la vida, son cosas que harto complacen.
Me gusta.
Pues eso se puede leer en la lápida de...
Este cementerio de Canterbury tiene que ser enorme porque hay un montón de ahí enterrados.
Sí, bueno, de hecho, yo que he visto la foto de la lápida, la verdad que... Como la que me hiciste, sí, de...
¿Recuerdas cuando fui a la de Kierkegaard en Copenhague? Estuve una hora entera buscando muertos ahí en el cementerio. Porque quería a Kierkegaard, ¿quién más? ¿Había alguien más? ¿Algún danés más? Ah, sí, el tuyo.
Lo encontraste.
Hans Christian Andersen, sí, sí. También... ¿Uy? ¿Qué ha pasado?
No, sigue.
Regine, la prometida de Kierkegaard. Uh-huh. Sí, sí. Yo hago mucho turismo cementerio. Sí.
Turismo cementerio.
A mí me gusta.
A mí me hiciste ir a Mallorca, ¿no?
A la tumba de... El de Robert Graves. Bueno, pero es que ese cementerio es precioso. Está en el pueblo ese tan bonito, ¿cómo se llama?
No me acuerdo ahora. Nos van a matar.
Sí, estamos fatal. No sé qué tocas.
No toco nada, pero está...
También te hablaré ahora de una tumba, ¿eh? Pero bueno, voy a ir al grano. Mira, yo te voy a hablar, mi siguiente autor polaco elegido...
De ya.
Precioso.
Bonito, muy bonito el pueblo, bonito el cementerio, está en el quinto coño que tienes que subir andando.
Qué vistas.
Sí, vistas, sí. Pero bueno, yo te tengo que decir que yo pisé la tumba dos veces antes de verla.
Y está su casa también, una casa museo de Robert Graves.
Sí, sí,
sí. Sí, sí, es muy chulo. De hecho, ahí en ese cementerio hay más ilustres. ¿Mm? Uy, qué ruido. Se ha caído
una yaya.
Es que pisan las bolas del bingo y...
Venga, Estefanía, sí, que llevamos
ya les he dicho
40 minutos.
Que bajen un bingo digital, pero no me
hemos hablado de dos, va.
Venga. Te voy a hablar de un autor polaco que representa un género del que, como sabéis, no soy muy fan, o sea que te va a sorprender. Sin embargo, cuando yo encuentro a un buen escritor que lo representa de este género, mi padre, en cambio, yo lo recuerdo toda mi vida. Bueno, hablamos de ciencia ficción, pero yo toda mi vida, si tengo alguna afición por la literatura, es porque mi padre se pasaba todo el día leyendo novelitas de estas de ciencia ficción, de esas de... casi que eran como por fascículos, y mi madre...
Corintellado.
Y mi padre también leía novelas de vaqueros de Estefanía.
Sí.
Sí, sí, los tengo muy...
Creo que eso lo han hecho todos nuestros padres.
Sí, pues yo los recuerdo siempre leyendo estas novelas. Pues como te decía yo, aunque no es un género del que yo me prodigue demasiado, cuando encuentro un buen escritor que lo representa, me atrapa irremediablemente, porque la buena ciencia ficción yo creo que es uno de los géneros más interesantes si se hace bien. Y es el caso de Stanislaw Lem. Seguro que te suena. La famosa biografía de este escritor, que por cierto es muy recomendable, que se llama Una vida que no es de este mundo, título que por cierto me parece acertadísimo, se afirma que es uno de los grandes talentos literarios del siglo XX. Es considerado un filósofo en Alemania, un científico en Rusia y un escritor de libros para niños en su patria, en Polonia. Él pasó por una juventud bastante tempestuosa, teniendo en cuenta que fue durante la Segunda Guerra Mundial en Polonia cuando descubrió que tenía orígenes indios judíos. Stanislaw Lem sobrevivió a la guerra utilizando documentos falsos que ocultaban su identidad judía. Él trabajó como mecánico y soldador en condiciones difíciles y peligrosas, mientras se escondía de las autoridades nazis. De hecho, la mayoría de sus familiares no sobrevivieron al Holocausto. Él nació en Leópolis, que es una ciudad que fue polaca y dejó de serlo después de la guerra. Curioso esto, las fronteras. Después de esta guerra, de la Segunda Guerra Mundial, él se trasladó a Cracovia a vivir, donde retomó sus estudios de medicina. Aunque él nunca completó, digamos, su formación como médico, sí que digamos que ese interés científico fue importante en su literatura posterior. La devastación y las atrocidades que presenció durante la guerra también influyeron profundamente en su escritura, sobre todo en su pesimismo sobre el ser humano. Como te decía, pues está caracterizada su literatura por una visión muy pesimista de la humanidad y una constante exploración de los límites del conocimiento y de la moralidad. Uh-huh. A los nazis, como sabemos, les siguieron los estalinistas, o sea, Polonia quedó a merced de Stalin, que no era mucho mejor que los nazis, y en un contexto en el que nadie podía elegir nada, Lem optó por ser escritor, porque se ve que en aquel momento en tu carnet de identidad tenías que identificar con una profesión, y él uh-huh. se decantó por la de escritor. Pero para recibir el estatus de escritor, se ve que formar parte de la Sociedad de Escritores de Polonia, se ve que tenías que contar como mínimo con 2 libros publicados, o sea, te ponían como,
¿condición?
Como una condición. Su primer manuscrito fue rechazado por no ser suficientemente comunista. ¿Vale? La censura lo echó para atrás y dijo, esto no es rojillo, repásalo. Y durante años la censura rechazó uno tras otro sus manuscritos hasta que descubrió la tapadera perfecta para pasar la censura, digamos, uh-huh. que fue la ciencia ficción. La ciencia ficción le permitiría escribir lo que los censores no le permitían. Que es muy interesante esta utilización del género, que de hecho la han utilizado muchos autores, como George Orwell, como hablaban del sistema político, de las atrocidades que estaban ocurriendo a través de la ciencia ficción. Y era una manera de subvertir digamos, la censura establecida en sus países y poder hablar y criticar las sociedades en las que vivían. Es muy interesante esa utilización del género. Que de hecho todavía hablábamos del autor este chino, de las tres... La teoría de los tres cuerpos, ¿se llamaba? Uh-huh. ¿Cómo se llamaba? Sí. Que también habla hace una crítica de todo el sistema comunista chino a través también de la ciencia ficción. Bueno, como ves, no era un comunista muy convencido, ya que a Lem lo que más le gustaba del mundo era el dinerito y gastarlo a expuertas. De hecho, él soñaba con el estilo de vida americano, le gustaba mucho el gastar y comprarse cacharritos. Cuando murió Stalin, publicó con más frecuencia, digamos, que ya sabes que murió Stalin y no se estableció el capitalismo directamente, fue una transición muy larga, muy lenta, y de hecho todavía deben estar preparándose, o sea, recuperándose. Pero, como te decía, cuando murió Stalin, empezó, digamos, a escribir con más frecuencia, gastaba los anticipos de sus futuras obras, ya te digo que era un gastón, era shopaholic total, y escribía a sus amigos en busca de más oportunidades económicas en el mundo literario, porque, como él declaraba, no quería prostituirse, pero sí quería lucrarse también con la literatura. Y fue con Solaris, precisamente, con la que logró consagrarse y tener suficientemente dinero, ya que vendió más de 2 millones de ejemplares. Es una barbaridad, ¿eh? Uh-huh. Aunque el dinero no le hacía feliz ni rico, porque tampoco en Polonia había mucho donde gastarse ese dinero. De hecho, durante los 84 años que vivió, solo pasó 5 años fuera de Polonia. O sea, era un gran enamorado de su tierra, a pesar de todos los pesares. Como mucho, se ve que iba a Berlín, cuentan en la biografía, que iba a Berlín Occidental de vez en cuando para tener esa pequeña dosis de capitalismo que necesitaba y comprar alguna maquinita tecnológica que a él tanto le gustaba. Le encantaban. Mi padre iba a Andorra a comprarse la... En aquel momento en Andorra vendían los últimos aparatos electrónicos. Mm. Y mi padre tiene un poco de viejo comunista, ahora que lo pienso. En fin, que me matará porque él es muy pro-yanqui, pero tiene un poco este rollo. Bueno, a pesar de todas...
Pero él no nos escucha, ¿no?
Mi padre no.
Por eso, no te preocupes.
Pues a pesar de todos los pesares, él se sentía íntimamente ligado a Polonia. Durante todos esos años escribió ficción hasta que un día dejó de hacerlo y se dedicó a ver cómo caía el muro, a quejarse de todo y a escribir alguna crónica de actualidad, hasta que una sordera en los últimos años de su vida lo aisló completamente del mundo. O sea, lo que no consiguieron los comunistas lo consiguió al final su sordera. Uh-huh. Por supuesto, murió en Polonia y ahí lo enterraron con el texto que él mismo había elegido para pasar a la posteridad. ¿Te lo leo?
Sí.
Hice lo que pude, que otros mejores hagan más. ¿Has visto?
Pues sí.
Antes de concluir, no puedo evitar hablar un poquito de La Gran Solaris, que es la obra más conocida de Stanislao, que es una de las pocas obras de este género que a mí personalmente me ha fascinado realmente. Solaris es una de las novelas más icónicas de ciencia ficción, y su relevancia sobre todo radica en que tiene un enfoque único sobre la comunicación y la comprensión. O sea, aborda unos temas muy interesantes sobre nosotros mismos. El protagonista, que se llama Chris Kelvin, llega a la estación espacial orbitando Solaris para investigar, digamos, los extraños eventos que han afectado a la tripulación. Uh-huh. Y él descubre que el océano de Solaris tiene la capacidad de materializar los pensamientos y recuerdos reprimidos de las personas, lo que lleva a que se tengan que confrontar con su propia psique, con la de otros tripulantes, como a destapar uh-huh. Los secretos más profundos de todos. La novela plantea preguntas sobre la posibilidad de comprender realmente a una entidad completamente alienígena y cuestiona la capacidad del ser humano para enfrentar sus propios demonios internos. O sea, cómo entendernos a nosotros, entender a los demás desde esa perspectiva. La narrativa tiene mucha filosofía, es muy intensa y tiene un tono melancólico que refleja la imposibilidad de una comunicación verdadera entre especies tan diferentes, que en realidad es una metáfora de cómo ni nosotros mismos entre naciones logramos entendernos hablando el mismo idioma. Lem utiliza Solaris para desafiar la noción de que la inteligencia y la comprensión son universales. En lugar de presentar extraterrestres humanoides, que es lo que se hacía hasta el momento, con los que los humanos pueden interactuar fácilmente, Lem lo que hace es crear una entidad alienígena uh-huh. que es completamente ajena y en última instancia incomprensible para los humanos, para darnos cuenta de, o sea, a diferencia de esas relaciones que se tenían con extraterrestres como si fueran tu vecino, él plantea cómo la incomprensión llega a la absoluta perplejidad de las cosas. Habla del ser humano, de esa necesidad de que todo gira a nuestro alrededor, que nos creemos que los extraterrestres están obsesionados con venir a nuestro planeta uh-huh. en lugar de, ¿sabes?
Exacto.
Plantea todas esas cosas y de nuestros esfuerzos por buscar algo fuera de lo común que aún no hemos descubierto sobre nosotros mismos. O sea, es una...
Es súper interesante.
Y es compleja, ¿eh? O sea, uh-huh. yo la segunda vez que la leí entendí más cosas que la primera y aún así hay muchas interrogantes y muchas de las cosas que leí ayer planteando el guión que todavía yo no consigo ni siquiera responderme.
Uh-huh. ¿Me has dicho Solaris?
Solaris, y de Stanislaw Lem.
Muy bien.
Y tú nos traes a tu último autor, ¿no?
Yo tengo a otro, Estefanía, que está considerado como uno de los mejores reporteros internacionales del mundo, ¿vale? Sí. Te voy a hablar del polaco Ryszard Kapuściński, ¿te parece?
¿Kapuściński? De este hemos hablado, ¿no? En el libro de... en el episodio de literatura de viajes.
Puede ser.
¿No hablamos del turista accidental? Puede ser.
No.
No.
No, búscalo.
Venga.
Pues sigue siendo a día de hoy la personificación del intrépido cronista, cuyo objetivo primordial es obtener la noticia de primera mano. Para conseguirlo, Kapuściński arriesgó su vida en numerosas ocasiones. Fue testigo de revoluciones, de guerras, sufrió malaria y tuberculosis, e incluso Estefanía fue condenado a muerte 4 veces.
Ah, sí, 4. Sí, ¿4? Más que el Salman Rushdie,
sí.
Más o menos.
Pero ninguna lo mataron.
¿Ves? Tiene una flor en el culo.
Tenía. Armado con su pluma, Kapuściński.
Kapuściński. No, ¿cómo se dice?
Kapuściński. Es que claro, es que tiene acentos por todas partes. Pues está considerado, Estefanía, por muchos como el prototipo del periodista comprometido con causas y países olvidados por la gran mayoría. Uh-huh. Él nació el 4 de marzo de 1932 en la ciudad de Pinsk, que actualmente pertenece a Bielorrusia, lo que hablabas antes de
las fronteras.
Y la infancia de Kapuściński fue pobre y muy difícil. El muchacho creo que no pudo tener ni unos zapatos propios y como... casi seguro, pudo leer muchos libros, ¿vale? No había dinero para eso. La familia de Kapuściński se instaló en Varsovia en 1945 tras pasar los años de la guerra huyendo como refugiados de ciudad en ciudad. De este modo, creo que podemos entender cómo la vida del joven Kapuściński fue desde el principio la de un nómada y eso pues creo que ayudó
absolutamente
a entender cómo sería y cómo se forjaría su vida futura. La pobreza también que sufrió la familia, junto al continuo desplazamiento de población en población, como te comentaba, marcaría la visión del futuro joven, ¿vale? De la visión que tendría del mundo el joven Kapuściński. Para él, que de adulto se convirtió en un viajero incansable, el sentido de la vida pues, era ese, ¿no? El de cruzar continuamente las fronteras entre países y sobre todo escribir acerca de la miseria que él veía, sobre todo en el tercer mundo. Mm. Algo que, sin lugar a dudas, pues le recordaba la que él padeció siendo niño en su infancia.
Sí.
De hecho, el haber vivido de primera mano esa situación social y política tan compleja ayudó a Kapuscinski a poner en práctica un periodismo, Estefanía, mucho más comprometido, tanto que en muchas ocasiones, como te he dicho antes, llegó a jugarse la propia vida. Kapuscinski quiso siempre centrar sus artículos en la vida de los más humildes, en lugar de hacer lo que a lo mejor sería lo más fácil y lo más vistoso, pues en las centrarlo en quien movía realmente los hilos del poder. ¿Eh? Él no. Sus libros y sus escritos y sus reportajes siempre estaban centrados en aquellos que no tenían casi nada.
En los que no tenían voz, seguramente. Exacto.
En junio de 1950, Kapuscinski empezó a trabajar para el estándar Miloch, que es el estandarte de la juventud. Es un periódico nacional polaco de propaganda prosoviética dirigido a la juventud y que fue fundado dentro del organigrama de la ZMP, que es la Unión de Juventudes de Polonia. Uh-huh. Ese mismo año, y después de dejar el trabajo, se matriculó en la Facultad de Historia. Y fue en 1952 cuando se casó con Alicia Mielkarek.
Es que no sea mi amiga.
No creo. Con quien tuvo una hija, Sofía, que nació en 1953. Kapuscinski también fue miembro del PZPR.
Partido Comunista.
Partido de los Trabajadores Unidos de Polonia. Ajá. Desde el año 1953 al 81. Y sería durante este año cuando, cansado ya de la censura que vivía en su país, decidió trabajar para la agencia de noticias Polish Press, tanto en África como en Asia.
Como Europa Press, pero...
Sí, pues era Polish Press y América Latina. Asimismo, empezó también a colaborar con diversos periódicos y revistas internacionales, como la revista Times, el The New York Times o el Frankfurter Allgemeine.
Frankfurter
Allgemeine Zeitung.
Este lo escucho yo en RACU, las mañanas.
¿Escuchas el periódico este?
¿Eh?
¿Escuchas el periódico?
Sí, bueno, escucho. En el Basté a veces cita a los titulares y dice el Frankfurter.
Pues en el Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Lo dicen del tirón, no sé cómo les sale.
Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Ese.
Pues empezó a trabajar para esta gente, ¿no? Estefanía, de todas formas, la universalidad, ¿vale?, de Kapuscinski lo convirtió, según el escritor norteamericano Paul Auster, ¿vale?, que últimamente nos persigue, en el justo merecedor del premio Princesa Asturias de Comunicación y Humanidades que ganó en el 2003.
Ah, le dimos un premio.
Sí. En palabras de Paul Auster, él dijo: no puedo pensar en otro escritor o novelista vivo, poeta o ensayista cuyo trabajo sea más importante para mí. Auster destacó asimismo la capacidad que tenía el periodista polaco, que siempre decía que para escribir una página tenemos que haber leído 100.
Oh.
¿Vale? De hecho, Kapuscinski se convirtió en uno de los periodistas más respetados del mundo. Incluso su fama llegó a tal extremo que el propio Gabriel García Márquez le invitó a ser profesor en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano.
¿Era la Maruja Torres de Polonia?
Sí.
No sé si la comparación es del todo...
Vale, me ha gustado.
O el John Sistiaga.
¿No? Seguimos.
Vale, mejor.
Kapuscinski, fascinado por la humanidad en todas sus vertientes, se acercaba a la gente, a Estefanía, a través de sus libros. Antes de emprender un viaje, él se documentaba a fondo, pasaba meses y meses leyendo. Era un hábil oyente, ¿vale? Y interpretaba sobre todo lo que se escondía detrás de cualquier situación, ¿vale? Aparte, o sea, le gustaba mucho leer, ver y escuchar lo que le rodeaba y lo que la gente decía. En 2004 publicó su novela, quizás es la novela más conocida de él, que es Viajes con Herodoto, considerada una obra maestra del reportaje. De hecho, el periodista polaco consideraba al antiguo historiador griego como un gran reportero y sobre todo como un maestro.
¿Sabes que con un montón de escritores? Mira, ahora me acordaba de... ¿Ay, quién era? El Maxwell Perkins, el editor.
Uh-huh.
Todos admiraban mucho a Herodoto. Sí, lo tienen ahí como
su
griego favorito.
Sí. Tendremos que rascar un poquito y mirar a ver el porqué.
Sí, sí.
Pero de hecho, Estefanía, la obra de Kapuscinski no se liberó de la polémica, ¿vale? Si no, no estaría aquí
viendo.
Sí,
no, claro, exacto.
Desde 1987, algunos especialistas pusieron en duda su carrera al destacar, según ellos, ciertas imprecisiones en sus escritos, ¿vale?
Llegando un poco mentirosillo.
Exacto, llegando a afirmar que incluso sus fuentes y los acontecimientos que contaba podían haber sido inventados.
Bueno. buena.
Kapuscinski murió el 23 de enero del 2007 y en el 2010 el periodista y escritor polaco Arthur Domalowski publicó una biografía sobre él titulada Kapuscinski Nonfiction. De hecho, la esposa del fallecido periodista, Alicia, muy molesta porque según ella cómo trataban la figura de su marido, solicitó al Tribunal Civil de Varsovia que se impidiese la publicación del libro, ¿vale? Alegando difamación, invasión de la privacidad. Sin embargo, la denuncia a Estefanía fue desestimada, puesto que el jurado consideró que la mujer había dado acceso al escritor al archivo personal de Kapuscinski, con lo cual él podía escribir lo que allí había encontrado.
O sea, ella se pensaba que iban a hacer una biografía halagüeña de su marido.
Exacto.
Y luego el escritor, cuando vio todo lo que tenía recopilado durante tantos años, vio imprecisiones.
Exacto, dijo, aquí puedo rascar un poco más. De hecho, Estefanía, en una entrevista concedida al periódico británico The Guardian, Domolowski declaró, Kapuscinski estaba experimentando con el periodismo. No sabía que había cruzado la línea entre el periodismo y la literatura. Sigo pensando que sus libros son maravillosos y preciosos, pero en última instancia pertenecen a la ficción. O sea, podríamos darle una vuelta al significado de todo eso, ¿no?
Sí.
Aunque no todo el mundo, Estefanía, está de acuerdo con estos postulados. De hecho, hay otros biógrafos de Kapuscinski, en este caso Beata Nowacka y Zygmunt Siate, que respondieron a Domolowski con una publicación en 2013 de un libro que se llamó Literatura de no ficción, lectura de Kapuscinski después de Domolowski.
¿No hay una frase que es algo así? Si la mentira es mejor que la verdad, ¿no? Algo así. Cuenta la mentira.
Cuenta la mentira, ¿no? Sí, puede ser. Que, de hecho, en este libro lo que hacen ellos es rebatir las tesis, ¿no?, de Domolowski, a quien acusaron de manipular los textos y de cometer numerosos errores técnicos en su obra.
Qué delicado.
De hecho, el propio Kapuscinski, Estefanía, siempre se defendió de todas las acusaciones en su contra, afirmando, y esto es muy, muy interesante, que él no era un reportero al uso, sino un periodista narrativo. ¿Vale? Y él siempre decía la frase que te voy a, con esto acabo, que él decía, porque nosotros nos vamos y nunca más regresamos, pero lo que escribimos sobre las personas se queda con ellas el resto de su vida. ¿Vale? Tenía también la sinopsis, ¿vale?, de Viajes con Heródoto, pero como nos estamos alargando mucho, que ya llevamos una horita, pero sí que recomiendo que la gente se lo lea, ¿vale? Porque es un libro difícil de clasificar, ¿vale? Porque sí que es
yo
verdad.
Me lo voy a leer, seguro.
Pues esta es una mezcla, ¿vale? Porque puede ser un reportaje, sí, a ratos es un reportaje. ¿Es un estudio antropológico? Pues en parte también es un estudio antropológico. Un libro de viajes también es un libro de viajes, ¿no? Y de hecho, pues es un homenaje a Heródoto y a la prosa de Heródoto. Es un libro que vale la pena por la complejidad y por cómo está escrito.
Me gusta.
¿Con quién cierras, Estefanía?
Yo he visto muchísimas. De hecho, están editados en Anagrama. Y debo tener hasta libros de este autor, pero creo que no lo he leído. Del Kapuscinski.
Kapuscinski,
este.
Pues ya sabes.
Pues yo voy rapidito. Por último.
La Wislava.
Sí. Por último, no quería terminar este episodio sobre literatura polaca.
Tiene nombre sin de tarta.
Wislawa. Zimborska. O de cóctel. Pues es una de las escritoras poeta en particular favoritas del Joe, curiosamente.
Ah, mira. ¿Sí? Siempre tiene que salir el Joe por algún
no,
sitio.
No, es que él es muy protagonista, siempre quiere salir. Pues esta increíble poeta también vivió en Cracovia durante la mayor parte de su vida.
Cracovia es muy bonito.
Sí, yo no he estado. Llévame. Vale. A Cracovia. Mira. Yo te llevo a París y tú me llevas a Cracovia.
Ay, París, que me está gustando.
Ya, es que Negocio Familiar es lo más, ese reality de Netflix. Bueno, total.
Sergi, al final me gustará París.
Ay, que te enamorarás al final.
Lo
de
dijo,
un París.
Lo dijo.
Él ya lo pronosticó. Bueno, pues durante la Segunda Guerra Mundial, nuestra Wisława asistió a clases clandestinas, ya que la educación superior estaba prohibida para los polacos bajo la ocupación nazi. Y tras la guerra, ella estudió literatura polaca y sociología en la Universidad de Cracovia, aunque no completó sus estudios debido a dificultades económicas. Zimborska comenzó a escribir poesía a una edad temprana.
Más fácil decir Wisława.
Zimborska.
Con el apellido.
Bueno, yo me gusta Zimborska.
Bueno.
Es que me suena alcohol a mí, Zimborska.
Sí, ¿no? A Moskoskaya.
Sí, exacto. A mí no sé quién me llamaba Estefanía Moskoskaya.
Bueno, porque te...
Me bebería mucho vodka y
te conoció
época.
Por la noche, seguramente.
Sí. No me acuerdo quién me llamaba así, pero alguien me llamaba así. Vale,
ya, yo desde cuando empecé a ver siempre bebía Moskoskaya con naranja.
¿Sí?
Es que me gustaba hasta pedirlo, Moskoskaya con naranja.
La verdad que queda bien. Si no tira tanto dolor de cabeza, no. Estaría... Bueno.
Yo soy muy de vodka.
¿Sí?
Sí, me gusta.
Yo era muy de vodka, pero como todo en la vida lo aborreces.
Venga, sigue.
Bueno, pues ella empezó a escribir poesía a una edad temprana, pero no fue hasta el 1945 que publicó su primer poema, Busco una palabra, en un periódico local. A lo largo de su vida publicó más de una docena de volúmenes de poesía, varios ensayos, y en el 96, como decías, fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura exactamente por su poesía, que con precisión irónica permite que el contexto histórico y biológico se presente en fragmentos de la realidad humana. No he entendido nada.
Tampoco.
No sé qué coño querían decir con eso.
Esto es del Nobel.
Supongo que era bueno eso. Digo yo, porque yo leo eso y digo, no sé si me estás insultando, si soy un coñazo, no tengo ni idea, pero bueno. Se ve que les gustó a los muchachos de la Academia Sueca.
Sí, porque es arriesgado, ¿no? Porque dices, no me lo leo.
Claro, y a mí me dices, por su poesía con precisión irónica, que permite que en el contexto histórico y biológico se presenten fragmentos de la realidad humana, y digo, O sea, como reseña literaria, no.
Y además no entiendo lo de biológico, ¿no? Dices, que no sé qué pinta ahí.
A lo mejor escupe las páginas de,
no sé.
De las páginas de sus libros. Y luego tienes muestras de ADN. Bueno. Sin embargo, no me voy a meter en el jardín de la poesía
eso,
biológica.
Eso tú también has tenido.
¿El qué? Para.
Restos de cosas en un libro.
Funny, ¿cómo era? Funny Place. No, ¿cómo es aquel libro que me recomendó mi amigo? Bueno, da igual. Pues eso, no me voy a meter en el jardín de la poesía, sino en uno de
Espérate,
sus...
aunque hacemos un paréntesis, esto lo contamos en el capítulo de...
Vete a saber, en literatura erótica,
Literatura
¿no?
erótica, podéis ir a buscarlo, primera temporada.
Ahí está la anécdota, hasta ahí puedo leer. Como ya no voy a hablar más de mi vida sexual...
No, ya veremos.
No era vida sexual aquello, era un regalo.
Bueno, era un regalo...
Con páginas enganchadas. No, no estaban enganchadas, vale. Bueno, basta.
Venga, va.
Pues eso, no te voy a hablar de poesía, no me voy a meter en ese jardín, pero te voy a hablar de uno de sus trabajos en prosa más destacados, que es la colección Lecturas no obligatorias, que es una colección como de reseñas y donde ella hace reflexiones sobre libros atípicos, muy alejados de los bestsellers o de obras convencionales y muestra esa maravillosa curiosidad por el mundo que la rodea. De hecho, Lecturas no obligatorias es... como una colección de ensayos, de artículos que durante un tiempo publicó en periódicos y en revistas literarias polacas, donde ella, bueno, es realmente si queréis conocer a la autora, allí ofrece una ventana única a su pensamiento y a su personalidad. Es una tía súper irónica, súper interesante. No pretende hacer ensayos académicos ni formales, sino trata una gran variedad de temas, desde la ciencia, la historia, la literatura, la vida cotidiana, y cada ensayo, que son muy breves, son de 2 o 3 páginas, pretende como hacer, desde un tratado científico a una receta de cocina, ¿sabes? Son como retazos de cosas que ella observa con una mirada muy especial. Y con ese interés y esa curiosidad que tiene sobre el mundo en general. Y salvando las distancias, yo cuando leía este libro de Lecturas no obligatorias, me sentí profundamente identificada con ese gusto ecléctico que ella tenía sobre esa insaciable curiosidad por todo, que es algo, pues ya, yo desde que me leo desde cosas de inteligencia artificial hacia cosas del ADN cuando me dio la obsesión, ¿te acuerdas aquella del libro de Gen? O sea, es verdad que a mí me interesan como muchas, de todo sé y de nada sé, o sea, me interesa todo pero no tengo especialidad en nada, pero tengo mucha curiosidad sobre cosas de las que no tengo ni idea, y su libro es como un retazo de todas esas cosas que le interesan y quizás desconoce y con esa mirada de curiosidad simplemente. Y creo que es una de las cualidades más valiosas que podemos tener, la curiosidad. De hecho, Albert Einstein afirmaba que no contaba con ningún talento especial, lo único que tenía era que era apasionadamente curioso. Y me parece muy interesante y viene al hilo de este capítulo de hoy que al final seamos curiosos y, por ejemplo, pues como hemos decidido abrir esta puerta de la literatura polaca, pues animamos a todos los marilienders a que tengan esa curiosidad por descubrir autores que a lo mejor hoy hemos hablado y no les sonaban de nada o no les interesan, y a veces abres jardines muy interesantes, muy bonitos y nuevos horizontes literarios, que al final es lo que decimos muchas veces, el universo literario es inagotable, y en marilienders un poco deseamos contagiaros de esa misma curiosidad que nos impulsa a nosotros cuando hacemos estos episodios, así que pueden parecer random, pero no lo son. Realmente es eso, la curiosidad es la que mueve al mundo. Y por último, para acabar, esta autora No, ya digo que no entro a valorar toda la poesía, que es muy extensa y maravillosa, seguro. Yo solo he leído el de lecturas no obligatorias. Pero te voy a revelar uno de los mayores secretos de Szymborska. Porque algunos años después de su muerte, uh-huh. Se supo que ella destinó buena parte del premio a ayudar a otros escritores. Y es que... ¡Ay, por Dios! ¿No paran de llamarme hoy? No puedo. Bueno, es que cuando me llaman se me conecta con la tablet. Y, da igual. Pues leí en un artículo que hablaban de cómo habían gastado el dinero los diferentes ganadores del Nobel de Literatura. Uh-huh. ¡Uy! No estoy.
¿Y si lo silencias?
Es que está silenciado, creo. Bueno, ya está. ¿Cómo utilizaron el dinero del premio? Por ejemplo, Yeats se compró una jaula de oro para los 50 canarios que tenía en su estudio. Por Dios, ¿qué quiere? Para los 50 canarios que tenía en su estudio. Y luego invirtió el dinero en valores seguros de bolsa. García Márquez, por ejemplo, lo metió en un banco suizo. Este tenía más vista. Sí. Samuel Beckett destinó el dinero a obras de beneficencia y a ayudar a escritores necesitados, en especial a Juana Barnes, que ya hemos hablado aquí, ¿sí? Y al joven B.S. Johnson. Por ejemplo, de Cela, sabemos que se compró una casa en Guadalajara. Sin embargo, se ha sabido ahora, hace un pocos años, que la poeta polaca también donó parte importante del dinero del Nobel para ayudar a otros escritores en apuros. Uh-huh. Primero se compró un piso con ascensor en el mismo barrio de Cracovia donde vivía, ya que antes había vivido en un cuarto piso sin ascensor. Y a ver, esto era una necesidad básica. Y luego le pidió a su secretario que fuera donando el dinero a la gente del mundillo literario, a poetas, traductores, revistas literarias o incluso a editores en crisis. Uh-huh. La única condición que puso Szymborska fue que todo debía hacerse en secreto. Luego, años después, se ve que el secretario lo reveló, que ya había sido una pequeña mecenas, uh-huh, en la sombra. Y ves que qué buena gente, ¿no?
Pues
qué
sí.
Maja. Tiene que ser pasta, porque para comprarse, no sé cómo va el metro cuadrado en Cracovia, pero para comprarse un piso y que te dé para luego hacer este
baratito.
Tipo de... ¿Tú sabías cuánto era el premio del Nobel?
Lo dijimos, pero no me acuerdo.
Ay, de verdad, qué mala memoria. Estamos mayores ya.
Poca necesito. Estefanía, ¿quieres silenciar el teléfono?
Espérate, pasa un momento. Voy a
bueno,
coger
espérate,
el directo.
Espérate, ponemos...
¿Sí? Hola. Sí. ¿Sí?
Sí.
Ah, vale, no hay problema.
Estefanía está hablando con el restaurante.
A las 8:15, sí.
A las 8:15 tiene cena.
Vale, perfecto. Muchas gracias. Venga. Adiós.
Qué pesaditos que son los del restaurante. Se ha escuchado toda la conversación, ¿eh?
Que nos tenemos que largar a las 10 de la mesa. Sí.
Pues hija,
porque tenemos mesa a las 8:15.
Pero que cenáis como los ingleses.
Que luego me larguen a mí, vamos, que se atrevan. Que tengan valor de echarme.
Bueno, pues después de...
Perdón, es que me han llamado insistentemente.
Oye, a todo esto que se nos está yendo de...
No hacemos marichismes.
¿No hacemos marichismes?
Iba a hablar de lo de la Feria del Libro de Madrid.
Lo dejaremos para la semana que viene.
Bueno, simplemente decir que estuvo Carmen, que es lo más interesante de la Feria de Madrid, que estuvo
Manel.
Carmen. Manel también estuvo.
Manel estuvo firmando.
Ah, no lo sabía esto. Sí. Pues estuvieron nuestros dos escritores favoritos de Marilendres.
Sí.
Junto con Sergi, que no estuvo, pero también es favorito. Escribiendo, o sea, firmando libros en la Feria de Madrid. Y Diego estuvo cogiendo grandes tesoros para el próximo podcast que estamos preparando.
Muy bien.
El próximo, no el próximo, pero el que grabaremos con él.
Muy bien.
Y nada más.
Pues, ¿lo dejamos aquí o...?
Sí. Sí que tengo cena. Tengo que irme al Soma.
Hoy no vais al Soma.
Al Soma.
Me gusta.
A ver qué tal.
Me gusta.
A ver si mañana como me levanto de la resaca.
Bueno. O sea, ¿hoy no vas al gimnasio?
Hoy no, hoy me lo salto.
Vale, vale.
Que se ve que me he enterado que voy diciendo por ahí que voy al gimnasio, que... Esto me han recordado. Que se ve que voy diciendo a todo el mundo que se apunten a mi gimnasio. O sea, que Altafit me va a tener que dar... No, Viva Gym, no sé el gimnasio.
Ya no sabes ni dónde vas.
Sí. Eso cuando bebo se ve que promociono, vendo el gimnasio, no sé por qué.
Bueno, pues vende el podcast también.
También lo hago. Si tú no te das cuenta que los sábados por la mañana hay como nuevos...
Más seguidores.
Te lo digo, ¿verdad? Yo siempre me levanto por la mañana y digo, uy, ¿cuántos seguidores? Porque yo los viernes por la noche lo promociono. Hablo del podcast y del gimnasio, no sé por qué.
Muy bien.
Son
muy
mis
bien.
Dos temas, parece de ligue o algo. Cuerpo, mente, incorpore sano, ¿no? Se dice.
Me parece muy bien. Para eso te tengo y para eso te pago.
Exacto.
Pues nada, Estefanía, si no hay nada más que añadir.
Ni nada más.
Pues nada, tú te vas a cenar, yo me voy a editar. ¿Te
Venga,
parece bien?
A trabajar.
Pues lo dicho, Marily y Andrés, esperamos que os haya gustado el capítulo de hoy.
¿Cómo
que...
se dice adiós en polaco?
Ah, bueno, ¿teníamos que dedicar el capítulo a alguien o no?
Alicia, ya lo hemos dicho.
Alicia, vale. Y a la gilipollas de nuestra compañera, ¿no?
¿Qué gilipollas? Ah, sí, sí, sí. A Elisenda. A nada de punto. A Elisenda. Que le se ríe que también tiene... Miren ese Mariliendres. Pues Elisenda...
Se ríe de nuestros vídeos promocionales.
Que los Ozempic no te funcionen. Eso te deseo.
Qué japuta eres.
Y espera que vamos a decir adiós en polaco. A ver.
Pues mientras buscas cómo se dice adiós en polaco, recordar a los oyentes que nos pueden mandar mensajitos, ¿vale? En Instagram, que nos
me
gusta.
Me sale adiós en polaco, sale adeu. ¿Ves cómo el polaco es catalán en realidad? Qué fuerte, ¿no?
Adeu se llama.
No, pero es que eso, porque estaría mal eso, pero me pone, ¿cómo se dice adiós en polaco? Me pone adeu. A ver, adiós.
Do widzenia.
Do widzenia.
Do widzenia.
Do widzenia.
Pues nada, Marily Andrés, do widzenia. Y hasta la semana que viene.
Eso.
Besitos.
Do widzenia.
Do widzenia. Me recuerda a esa canción de Eurovisión de las manos que se llama Las Manos.
Das, 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 das.
Sí, sí, me recuerda a eso.